Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Trajo palabras que no se han escrito en los libros, que solo se aprenden en la vida, andando y andando. Es como un secreto guardado que cruza la línea del tiempo, atravesando caminos, andando y andando, andando y andando. Y aunque no sea cierta la historia, la canción será siempre verdad. Más allá de la pena y la gloria, elijo intentar. El viento me trajo palabras que no se han escrito en los libros, que solo se aprenden en la vida, andando y andando, andando y andando. Y aunque no sea cierta la historia, la canción será siempre verdad. Más allá de la pena y la gloria, elijo intentar. Y aunque no sea cierta la historia, la canción será siempre verdad. Más allá de la pena y la gloria, elijo intentar. Andando y andando, andando y andando, andando y andando, andando y andando, andando y andando.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Bueno, usted sabe que siempre tenemos músicos, actores, poetas, obviamente escritores. Pero hoy tenemos un amigo que participó de otro ciclo, un grandísimo músico, un referente de la música argentina, que es Johnny Tedesco. Amigazo, gracias por estar.
Gracias a vos, Edgardo, por la invitación. Un placer, como siempre, charlar contigo.
Sí, hay dos o tres cosas importantes. Una, que el Club del Clan, no sé si son 61, 62, 63, ¿cuánto cumplió?
Y habría que sacar bien la cuenta, porque nace el grupo en sí, que era un grupo que había aglutinado en la misma empresa grabadora Ricardo Mejía, que era el director artístico. Él lleva la propuesta a Canal 11 y entramos en un programa que se llamaba La Cantina de la Guardia Nueva.
Ajá.
Era muy gracioso ese programa porque además de estar nosotros y participar y decir pavadas, como siempre tan pibes, estaba personajes muy lindos que durante mucho tiempo después tomaron mucho vuelo. El mismo Dino Ramos conducía.
Flaco Ramos, claro.
Y en esa cantina era gracioso porque comíamos fideo y todo, era muy realista el tema. Entonces eso lo ve Canal 13, le gustó, nos contrata a todo el grupo y ahí arranca ya con el título Club del Clan. Ese mismo grupo seleccionado por Alejandro Romay, nos contrata para Canal 9. Y hacemos otro año más con conducción de Antonio Carrizo.
Ah, mira vos, no me acordaba de
sí,
eso.
Sí, sí. Y después, esa misma producción traslada todo a Canal 7, cuando estaba Canal 7 metiendo otra vez nuevas instalaciones y todo. Y va todo el grupo otra vez agregando más artistas, ¿no? Dean Reed, Leo Dan.
Que era americano, Dean Reed, ¿no?
Era, sí, bien norteamericano. Bueno,
que era protestante, algo por el estilo, ¿no?
Sí, tenía una mezcla de todo, porque sí. Yo siempre le dije, vos sos un... Acá te llamaríamos todólogo. Pero sí, un tipo adorable, sí.
Vivía acá en Argentina en una época.
Se instaló acá, acá le fue muy bien, en Uruguay también. Bueno, pero tenía su idea de viajar por el mundo y estuvo acá un tiempo, después se fue para las Europas, como le digo.
Mira vos, y se perdió el rastro, ¿no?
Sí, tuvo un inconveniente, no sé si de cuestión política.
Claro, porque tenía, sí, sí.
Entonces ahí nos enteramos nosotros, pero mucho después, y nos sorprendió porque... En verdad, era un tipo tan normal, tan común, tan de nada, de ser amiguero, de comer asados con nosotros y todo, que le haya sucedido una cosa tan trágica, nos mató, nos hizo muy mal. Pero bueno, lo tenemos muy en el recuerdo, de tantos amigos que últimamente se nos están yendo también. En ese mismo programa, hablando de amigos que se fueron, estaba Leo Dan también, mirá vos.
Leo Dan, claro, sí.
No, grandes... artistas de ese momento, sí.
Que marcaron una época, aparte.
Totalmente, totalmente. El caso de Leo es excepcional para mí, ¿no? Yo digo que los mayores representantes de lo que sería la música pop o popular argentina de esa década son, a la cabeza yo pongo dos personas.
A ver.
Palito Ortega, Leo Dan. Porque ellos vienen del interior y nunca perdieron esa cosa, con orgullo inclusive, de demostrarlo. Y Leo era un chango, de verdad. Vos lo veías y donde estaba pelaba un bombo, una guitarra y chacarereábamos ahí. Pero claro, era tan auténtico que marcó algo diferente en todos nosotros. Pues es que esto también está muy bueno decirlo. Tanto el Club del Clan como todos los grupos en general de diferentes empresas grabadoras no teníamos similitudes. Era muy raro eso, ¿no? A pesar de que, viste que las compañías, por supuesto, vos sos un número, sos una tuerca dentro de una ferretería, ¿no? Entonces tenés que venderlo. Pero a pesar de esa situación comercial y que intentaban, por ejemplo, sacar otro Palito, ¿no? Sacar otro Johnny o sacar otro Leo, no. Eso fue tan casi encapsulado, los estilos, que no se asemejaba mucho a todo lo que querían hacer. Entonces, las diferencias eran Leo con lo suyo, Palito, lo popular con lo suyo. El caso mío, el rock, siempre. Nicky con esa balada pop y con lo divertido, porque era un otro todólogo. Lalo Franzen, el gran dandy, como yo le decía, el playboy.
Gran productor musical.
Gran productor musical. Un muy buen músico también.
Gran músico.
Excelente músico. Bueno, Chico Navarro, ¿qué más está a decir? El excelente.
Primera marca, Chico Navarro.
No, no, del podio.
Por favor. Sí.
Raúl Lavie, otro del podio. O sea, era un grupete interesante. Bueno, pero ninguno tenía similitudes artísticas entre sí. Y quizá eso fue un poco lo que aglutinó a tanto audiencia. Porque vos podías escuchar desde un tango, un bolero, un rock, una balada, ¿sí? Una canción pop, era todo un compendio de música que, bueno, indudablemente la familia les interesó muchísimo.
Eso fue la previa a después, cuando vino la gran grieta entre el rock y la música que le decían comercial, pasatista, porque era distinta. El Club del Carmen era otra, como decís vos, era un abanico con grandes músicos.
Sí, sí.
Y después sale esa grieta cuando empiezan los grupos Banana, los Náufragos.
En realidad, la grieta existía a los efectos de publicidad.
Nada más.
Nada más, te digo, porque nos encontrábamos y siempre estábamos juntos. En la época de Maná, La Almendra...
Vos sos muy amigo de Gavis.
Sí, de todos.
Pero con Gavis te fui a ver tocar.
Sí, no, sí, sí, sí. Bueno, Javier Martínez, que se nos fue también.
Se nos fue también, pobre Javier.
Bueno...
A propósito, recordemos que le acaban de dar el premio Postmortem, el premio Conex.
Muy merecido, por supuesto. Sí. Bueno, ahí estábamos siempre juntos, pero a los efectos de ventas, de papel, de tiraje, de revistas o de lo que sea... el periodismo inventó esa onda tipo brecha, ¿no? El antes, el después, el Boca o River, entonces, bueno. Pero eso se fue. Después, a la altura de los cines de los 70, mediados de los 80, se fue diluyendo. Y entonces empezamos a compartir definitivamente escenarios todos, ¿no?
Claro, para mí fue porque en el 82, con Malvinas, es como que al rock le dieron un lugar que no tenía... Y después era todo parejo.
Sí, y tenía mucho que ver también con los artistas emergentes, ¿no? Que eso fue muy bueno, porque ahí pudo empezar a verse otro, que había en el país mucho talento, ¿no? Caso León Gieco, etcétera. Esos son tantos que incontables. Y se le da una preponderancia muy, muy buena, y que yo estimo que hacía mucha falta, sobre todo en ese momento que era tan, ¿no?, tan fuerte, tan dramático y tan sentido. Así que vino de primera, de ya.
Nosotros lo sentimos. Yo estoy terminando mi libro sobre Malvinas, Una herida que no cierra se llama, porque yo me aboqué todo el tiempo que duró la guerra a grabar comunicados. Tengo todos los comunicados grabados de la época. Así, para mí fue una cosa muy impactante Malvinas.
Fuerte.
Y creo que esta bisagra que fue la guerra y le permitió a la música nacional... al rock, que bueno, siempre hablamos que el rock nació en Argentina.
No existe. Claro. El rock es el rock. Y si no, los japoneses dirían que el tango es japonés.
Claro.
Que aman el tango y bailan como nadie.
Bueno, vos sabés que vi que han hecho un Cosquín en Japón, que estuvo Peteco.
Upa.
Recrearon un Cosquín en Japón. No te digo que estaba completa la platea. Ayer lo vi.
Bueno, pero ya está la semilla.
¿Qué te parece?
Ya está.
Cosquín.
Ya está.
Ni más ni menos. Que es de más o menos del 65, el primer festival de Cosquín.
Qué fuerte.
Del 65. Pero no, yo creo que está muy bien que los músicos compartan. Vos ves que vienen figuras del exterior. El otro día Contini cantó el cantante de Coldplay.
Genial.
Que era impensado eso hace 20 años atrás, ¿o no?
Genial, genial, genial. Bueno, eso se da porque...
Chris Martin, por así el nombre.
Sí, sí, sí. Además, si vos los escuchás... fuera de escena, te lo dicen, el público argentino es tremendamente expresivo, muy cariñoso, y según ellos es uno de los que más disfrutan, y no hay duda, no me cabe duda que es así.
Bueno, yo he estado en recitales en otras partes, como seguramente vos estuviste mucho, actuando y viendo,
sí, sí.
Donde hay más calma. Yo estuve en un concierto en Italia de rock, con un saxofonista que no lo conocía, pero que era una bestia, siciliano, James Sinesi. Y vos sabés que en la primera fila repartían sándwich de mí y una cosa insólito, porque uno cuando va a un concierto nunca imagina que
no,
eso.
No,
por eso te digo, nosotros no tenemos esa posibilidad.
No, es otra frecuencia la nuestra, ¿no?
Para todo, para el fútbol, para todo. Creo que somos muy pasionales. Y vos lo has vivido cuando fuiste el rey del pullover, cuando empezaste en aquella época,
sí.
Que no podía salir a la calle.
No, tenía guardia de chicas en la puerta. No, es verdad, somos pasionales y por sobre todas las cosas, esto está bueno decirlo también. Yo siempre, no critiqué, pero observé muchísimo lo poco nacionalista que somos, ¿no? Y sin embargo, en la música tenés que ver cómo defienden, o sea, eso me encanta, ¿no? Entonces, vos aterrizás en Europa y te nombran cuatro o cinco cosas arrancando de los chalchaleros para adelante.
Totalmente.
Vamos todavía. Eso es solo puro mérito de los propios intérpretes, pero también del público. de la misma gente que viaja y va llevando los primeros, y ahí se hace popular. A mí me parece que, repito, tienen toda la razón todos los artistas extranjeros que vienen acá y hablan así de nuestro público. No me cabe la menor duda que está así.
O sea que este año en París me alojé en la casa de Jacqueline Pons. El esposo de ella, José Pons, es la casa donde se albergaron Piazzolla, Guarani, Yupanqui, cantidad de músicos. Especialmente que estuvo mucho con ella fue Jairo. Claro. Bueno, José Pons trabajaba de noche para hacerle los trámites a Piazzolla, a los músicos, los ayudaba, porque bueno, les costaba en Francia. Y si vos ves la tapa de los discos, las fotos son todas de José Pons, allá, los editaba allá. Y la casa es un museo de cosas argentinas.
Claro.
Ella tiene una habitación que alquila, que yo tuve la suerte que un colega periodista me la consiguió, porque es estar, tiene 3 libros, y yo le dije, mira, esto vale más que la Casa Rosada lo que tenés.
Claro.
Con firmas de qué sé yo. 1000 artistas, y lo que vos decís es totalmente cierto. Como se han ganado laburando,
sí.
Como Edith Piaf le abrió la puerta sin chiste, porque esto es real,
es verdad.
A Yupanqui, por ejemplo.
Sin duda, sin duda. Yo lo oí varias veces nombrar eso a Yupanqui. Resulta que yo de chico, muy chico, en la casa de mi abuela paterna, solía, fin de semana por medio, reunirse. Yo nací en una familia muy musical, ¿no? Sobre todo folclórica y tango.
Qué lindo.
Mi tío era coreógrafo y viajó por todo el mundo llevando el folclore nuevo, el nuestro. Yo aprendí con él los primeros pasitos de los malambos, la samba, chacarera, gatos. Y con él, de la mano de él, empecé a hacer televisión. Con otro nombre, pero empecé a hacer primero como changuito de ojos azules. Un gauchito de ojos azules, parecía monito, zapateaba malambo. Bueno, después fui creciendo y también me integraba en el grupo, hasta que hubo que cantar y mi tío se daba cuenta que yo cantaba y le gustaba a Elvis y todo lo demás. Bueno, ya había aprendido los primeros tonos que me enseñó mi abuela y ya cantaba canciones de Elvis Presley. Y así empecé en la televisión, y me ve Ricardo Mejía, y etcétera, etcétera, etcétera. Termina este Yo Ni Te Dejo apareciendo. Pero esa familia, fin de semana de por medio, hacía grandes asados y venían gente conocida del folclore. Entre ellos, Atahualpa. Sentadito, yo recuerdo tener, 7, 8, 10 años, sentadito en el piso escuchándolo, hablando, porque nunca llevaba la guitarra, hablando, y contaba esto de la Piaf, que fue fue la persona que apoyó muchísimo y le dio un lugar, pero además no fue que decir, bueno, yo te consigo esto, no, le dio de arriba, de primera, ¿no? Lo puso.
Claro, porque lo presentó en la gala de ella y lo puso en primer lugar.
En primer
porque
lugar.
Ya Yupanqui se tenía que volver, se le había acabado todo y no tenía éxito, y a partir de ahí, bueno, Yupanqui. Increíble. En Europa. Pero qué interesante, ¿no? Que lo hayas conocido a Yupanqui, y qué bueno reivindicarlo. Yo en mi canal de YouTube tengo un par de entrevistas. Porque viste que pareciera que cuando la gente se va, después desaparece.
Sí.
Y Yupanqui es un tipo...
Quedó. Es un tipo va a quedar siempre en la historia, no solamente por su condición de músico, sino como autor y compositor también. Yo tengo una frase que se la robé a Fernando Goin, mi coautor en muchas canciones también, un gran blusero, creo que hablamos de él.
Sí, tengo el disco que hiciste con Fernando.
Ahí está.
Y lo presentamos hace unos años.
Ahí está. Y él dice, nosotros estamos ahora, después pasamos, pero lo que queda son las canciones, no te quepa la menor duda que son las canciones, sobre todo la altura, el nivel y la magnificencia que tiene el Atahualpa. Y te pone la piel de gallina cuando vos lees eso y lo escuchás decir por él, decís, ¿cómo se le ocurrió?
Yo tuve el placer de entrevistarlo 2 veces. Y era un tipo difícil si no te conocía, muy difícil.
Arisco.
Lo veo en la Feria del Libro y le digo, me acerco, Donata, qué sé yo, quisiera hacer una entrevista. Y dice, bueno, anda, camina media hora y pensá si tenés algo interesante para hacerme la nota a mí.
Típico.
Bueno, me fui media hora, justo era el día del aborigen. Viste, yo ya tenía 20 años de profesión, no era un pibe. Entonces voy y le hago 2 o 3 de salón y después le meto el día de aborigen. Y media hora. Me había dado 5 minutos, hicimos media hora.
Mira.
El año que viene me dijo, vení que te doy otra entrevista. Me gustó. Para mí fue un premio.
¿Qué te parece?
Fue un premio.
No, era un tipo así. Y además,
pero era arisco.
Muy arisco, duro. Sí. No le podía sobar la espalda así.
No.
Nada. Me acuerdo que yo en ese momento le descubrí la guitarra a mi abuela y quería aprender algo. Y aprendí un par de tonos. Entonces yo, como veía a veces que caía en la casa de mi abuela, saqué la guitarra y le digo, mire. Entonces, no, mi hijo dice. Y le dice a mi viejo, si el chico va a tocar guitarra, que aprenda de verdad, dice. Y mi viejo le dijo, sí, Donata, Donata, no, usted va y me le consigue un profesor. A los dos días estaba con un profesor y no dejé de faltar porque mi viejo me mataba, ¿no?
¿Vos conocés la historia de la casa de Cerro Colorado?
No.
Él era profesor de una gente ahí en la zona de Cerro Colorado y le enseñaba a tocar la guitarra a un chico. Y el padre, en agradecimiento, le regaló el rancho de Cerro Colorado.
¡Opa! ¡Mirá! Ah, ese es...
Esa es la historia real.
Pero sí, qué bueno eso.
Y yo tengo que me trajo Sergio De Caro, un compañero mío del 9, me trajo una piedra, tengo en la mesa de luz una piedra de...
¿Del cerro?
Claro. Sí, de ahí, de la casa de él.
Claro.
Sí. No, Yupanqui, un genio. Pero los 63 años del origen, yo creo que... A ver, vos empezaste con el rock de Clontón, fuiste el primero.
Sí.
¿Qué fue, 58, 59?
No, 61, exactamente.
Ah, 61.
Abril 18.
¿Pero cuándo lo compusiste?
En el 60, a ver, yo tenía 14 años.
¿Eras chico?
Claro, era pibito. En el living famoso de la casa de mi abuela, donde siempre se reunía la gente. Así que ahí un día sentado con la guitarra se me ocurrió y empecé a sacar esa canción. Obviamente tiene mucha influencia que tiene que ver con lo que era en aquellos momentos la introducción de Elvis Presley en el mundo. Y ahí Rod del Tontón, sí.
Ajá.
Yo, para mí es un rockabilly.
Claro, es un rockabilly.
Sí, tiene más de wild, sí. O sea, tiene más de salvaje que de rock and roll bailable cuadrado, ¿entendés? Pero bueno, yo...
Pero qué mérito, ¿eh?
Para mí, sí, para mí es una perlita que Dios me puso ahí adelante en la cabeza, a ver, pibe, hace esto. Porque me llevó por todo el mundo, es increíble.
Bueno,
es
pues.
Increíble porque hay que decirle al público que Rock del Tontón fue el lado B de Vuelve, Vuelve Primavera. O sea, que en la Argentina prácticamente el Rock del Tontón casi no se escuchó. Y mirá la vuelta a la vida que pega inmediatamente en toda Europa... Y lo editan y revienta, tengo discos en francés, toda una locura. Y da vuelta al mundo, da vuelta a la vida y empieza a sonar otra vez. Y recién, a la altura del pasado, los 60, empieza a ser considerado como una canción de culto a los rockabileros. Es de locos. Entonces, yo digo, ¿cómo es la cosa? ¿Qué hay que hacer el lado B? No.
Bueno.
Además, no es la primera vez que me pasó. Vos es que yo estaba en gira... Y estaba en Caracas en ese momento. Me llaman de la compañía que por favor me meta en un estudio y grabe un disco porque le debía... Nosotros teníamos contrato con las compañías que tenías que darles dos LP, dos discos por año. Y yo no le había dado nunca uno todavía. Y estábamos pasados ya medio año. Organizo con el estudio... Consigo una banda fabulosa, hermosa, divina, que se llamaban los Supersónicos. Mirá los sonidos. Esos tipos tenían toda la línea Fender.
Opa,
una cosa, ¿no?
Para esa época.
Grosso. Uf, tremendo. Eran plato volador, eran marcianos. Bueno, grabé un disco completo. Manda el material para acá. Y yo todavía seguía en gira, no iba a volver. Y dice, vamos a sacar lado B una cover que se llama Lady Jane, que es una canción de los Stones cantada por Jagger.
Un éxito bárbaro eso.
Y yo le dije, bueno. Me dice, y del lado B vamos a poner... ¿Qué te parece ponerle? Digo, no sé, decime vos. Y me dice, a ver, ya que estás allá, vamos a poner en honor a Caracas. Vamos a poner Noches en Caracas. Pero mira qué gracioso. Y cuando lo mandan a las discotecas de la radio, acá en la Argentina, los DJs la ponían escuchando los dos lados y cuando tenían que publicitarla, lo daban vuelta y metían el lado B. Y se metió al lado B. O sea, era insólito porque la compañía se jugaba. La moneda que ponía se la ponía al lado A. y dentro de la radio lo ponían como para cumplir lado A, pero lo daban vuelta y ponían entero el lado B.
Noche de Caracas.
Noche de Caracas.
Bueno, Lady Jane fue un éxito el tuyo.
Fue un éxito.
Ah, sí. A Mamá Lucagüe también. Yo salía con un amigo en los 70, la madre había comprado un auto, pero éramos todos menores, nadie tenía registro. Entonces salíamos a las 0, a la 1, ¿viste? Ya no te controlaba nadie a esa hora de la madrugada. Y pasaban tu tema, que era una, y nosotros íbamos cantando dos o tres arriba del auto, a Mamá Lucagüe, que era un tema. Sí. Y después hiciste muchos éxitos, sí. Muchísimos éxitos.
Sí, tuve suerte.
No, calidad.
Bueno, gracias.
Pero no.
Estuve ahí haciendo.
Tuviste en el momento justo, todo lo demás, pero aportaste el talento. Sin talento no se llega, viejo.
Vos sabés que lo de Mamá Luca fue también otra casualidad, porque yo grabo. Eso se grabó en el año 71.
Claro.
Entonces. Eso fue. Santos Lipesker se entusiasmó mucho con ese material. Me dijo, dámelo a mí que yo lo saco. Porque RCA yo tenía que renovar.
Era, claro.
Yo tenía que renovar. Santos me dice, no, ya. Te lo saco yo ahora. A todo esto, Ricardo Kleiman, ¿te acordás, Ricardo?
Sí, lo conocí.
¿Lo sacás, Santos? Sí, bueno, pues yo lo apoyo.
Porque Modar lo pasaba el tema.
¡Pum! Claro, reventó. Reventó
pero
totalmente.
Un éxito notable.
Sí. Bueno, esa canción se transforma en un éxito en Brasil y gana un disco de oro.
En Brasil.
Era como vender, a ver, bananas en Ecuador. Porque tiene toda. El ritmo y todo es casi batucada.
Sí.
Yo le metí atrás una viola medio rockeada. Pero es...
Claro, ¿entendés? La batucada.
Claro. Y yo me sorprendí porque cuando llegué parecía que había llegado Jagger. Y le dije al tipo, ¿qué pasó con esto? Y el dueño de la compañía me dijo, no, es un éxito grosso. Dice, probablemente sigamos. Y me quedé 4 meses, yo fui por una semana. Y ahí recorrí varios lugares, ¿no? Con esta canción. Pero lo maravilloso que esa era, de todas las canciones, estaba metida dentro del disco. Nadie, no parecía tener importancia. La importancia le habíamos dado a una canción que se llamó Soy Latinoamericano, que es una canción grosa de buena letra. Y aparece esta...
Casi... ¿Pero el corte cuál era, Mamá Lucagüe?
No, el corte era... Soy latinoamericano.
¿Ese era el corte?
Ese era el corte.
Mira vos.
Sobre eso.
Bueno, digamos, el corte, para que la gente sepa, es el tema que se elige de una larga duración para difundir.
El elegido.
Claro. Pero vos sabes que yo, cuando hacía los principios de mi carrera, que hacía el programa de rock, que te llegaban las listas con, como decís vos,
sí, señor.
El difusor, aparte, antes era muy sencillo, vos ibas y hablabas con el difusor, yo me acuerdo de Benedetti ahí en Polydor y Phyllis que ibas, estaban a los discos y te ve, me das una manito con este y por ahí te da un artista impresionante.
¿Cómo no? Claro.
O Domínguez en Music Hall, sí. Me da un disco de 10 y dice, mira, estos son buenos.
Estos pibes van a andar.
Claro. Pero tenías otro trato, porque vos ibas a la compañía
es verdad.
Y después traían los artistas y vos te acuerdas que se hacían unas conferencias de prensa magníficas,
súper
bien servidas. Una época brillante de la música.
Era muy cuerpo a cuerpo, como digo yo, y eso estaba muy bueno. Claro. Vos podías tener el contacto en directo, no solo con el artista, sino con todo el entorno, toda la movida, el contenido de cómo querían hacer el lanzamiento. Y si por eso cuando vos ya pasabas el disco o lo llevabas, ya tenías un concepto bastante redondeado, como te facilitaba todo lo que vos ibas a hablar sobre el tema, aún no habiéndolo escuchado.
Claro.
¿Entendés?
Claro, no, fue muy bueno. Estamos charlando amablemente, coloquialmente, como se dice en la radio, con Johnny Tedesco, una biblia de la música argentina, internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instante seguimos. Bueno, empezamos con los 63 años del Club del Clan, pero tenemos mucho más para darles. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laseras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo, la trama secreta, uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta, de Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Seguimos compartiendo con Johnny Tedesco hoy este programa dedicado a la música, porque bueno, sin la música no se puede vivir, Johnny.
Ahí está, dicen, eso dicen los poetas. Resulta que lo tomó la gente, yo lo escucho decir en todos lados, la música es parte de mi vida, qué sé yo. Está bueno, porque me parece que también es otra forma de canalizar, ¿no?, muchísimas cosas. Siempre me dicen, yo escuchaba tu música, es más, me casé con una canción que me cantaba mi novio y era tuya. Y yo le dije, pero yo no tengo la culpa. Por la duda. Pero es muy lindo, muy lindo.
Yo tengo una carta de Pipo Cipollati, sí, que me agradece por el programa de audiencia que hacía en los 70, que dice, yo soy músico gracias a escuchar tu programa.
¿Qué te volvió?
Pero mirá lo que era el contacto de esa época,
sí,
¿no?
Sí, claro, es lo que decíamos recién. Eso era mucho más, no sé, a ver cómo podría decirlo, más artesanal, ¿no?
Más artesanal. ¿Mm? La tapa del disco tenía un valor incalculable.
Un laburo,
Sí, se era como tener un libro el disco.
Sí.
Y hoy, viste, el Spotify está bárbaro, si llegas a todo el mundo, pero esa cercanía entre el disco y la gente cambió mucho.
Sí, no
es lo mismo.
Bueno, son otros tiempos, no hay duda. Yo no reniego. Agradezco estar, como dijimos en un principio, fuera del micrófono. Hay que agradecer que uno está. Porque son momentos de cambio. Y este gran momento de cambio es impresionante. Yo no puedo olvidarme que yo llamaba a mi vieja con un teléfono negro que le daba con el disco. Entonces ahora se explica y te comunicas con quien quiera en todo el mundo, ¿no?
Y, claro, el WhatsApp ha traído un avance. Es notable el avance.
Es fantástico. Así que bueno, somos de esa época que yo siempre hacía modo. Veía un programa que se llamaba Cipoll, los agentes de Cipoll.
Ilia Kuryaki
y Napoleón Solo. Entonces los tipitos tenían un aparatito chiquito que hablaban entre ellos y decían, hola, sí, escúchame tú. Y dije, qué bolazo, qué mentira, mirá si vas a hablar con una cosa chiquita así. Hoy me tengo que tragar la lengua.
Yo me acuerdo que había una serie, no sé si La Patrulla del Camino, que tenía un auto arriba del auto.
¿Ah, sí?
No me acuerdo cuál era la sección, un auto. En el auto tenía un teléfono.
¿Qué onda?
Y después los primeros.
Ah, ¿sabes quién?
¿Cuál era?
El detective millonario.
¿Te acordás que tenía el teléfono?
Jim Barry, sí. ¿Cómo no? Era un Rolls Royce y adentro tenía todo: teléfono, bar, todo.
O el zapatóforo de la gente
sí,
86.
Sí.
Bueno, Ilia Kuryaki, el actor, trabajó hasta hace poco, falleció en muy poco tiempo.
Sí, señor.
Estaba en una serie, no sé si La Ley del Orden. En una de esas trabajaba.
Sí. Muy prolífero él.
Un actorazo.
Sí,
tremendo. Bueno, a mí me encantaba porque si hablamos de una época donde nosotros consumíamos muchas series.
Sí, es verdad. Era todo. Era lo que en el día. Si no estabas viendo televisión, estabas en otro planeta. Pero sí, todo eso trascendió mucho y también marcó porque nos ayudó a varias cosas, ¿no? Entre ellas. Mucho, el mundo de la moda se dividía en revistas y lo que se veía por algunos desfiles. Pero cuando apareció la televisión, con este tipo de series que aparecían las vestimentas de diferentes lugares del mundo. Decía, ah, mirá, allá en Texas se ponen esto, allá en Italia tal cosa. Y eso ayudó muchísimo a luquearse uno, como de pronto descubría que le quedaba bien también.
Sí, no, aparte te da un panorama que era impresionante, como el cine, que también es el cine era... Sí. Yo creo que el cine tenía una concurrencia que nunca más la recuperó.
Pues es que es una de las pocas cosas que yo extraño. Entrar a un cine, ¿no? Era toda una ceremonia estar sentado y viendo una película.
El continuado, que eran tres. Uf,
no, de pibe me quedaba a vivir yo.
Imaginate. ¿Y eran tres?
Claro.
¿No? Esas épicas que estaban Ben-Hur, ¿te acordás que duraban?
Sí, sí.
Qué épocas. Pero bueno, vos trascendiste los tiempos, siglo XXI, una carrera impecable, y estás actuando muchísimo. Hace pocos días, el 31 de octubre, estuviste presentándote.
Sí,
vino tu hijo, vino Alan.
Vino Alan.
Y contame cómo te fue.
Extraordinario, fue en Roxy. Lo lindo es que lo disfruté a Alan, porque como viaja todo el año, él está ahí como uno de los personajes estuvo el año pasado, hizo toda la gira con Floricienta, con Bertotti, como la primer viola. Ahora hizo toda la gira y sigue, porque este fin de semana se va otra vez, por todo el mundo con R-Way, con los chicos.
Ah, mira vos.
Sí, 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 sí. No sabés lo que es. Sí, es un espectáculo infernal. Bueno, no sé cuántos Movistar Arena hicieron ya acá, ¿no? Entonces, cuando yo lo tengo, imagínate que para mí él lo disfruto, porque, y eso que mi hijo, ¿no?
Acá grabó un programa que vino él con la viola.
Sí, sí, sí.
¿Te acordás?
Sí, sí, cómo no. No, no, es un eximio guitarrista.
Muy bueno.
Muy buen productor. Bueno, él es el productor de Felipe Colombo, uno de los integrantes de R-Way, y de varios más. Mío, y tú viste, yo lo apresé ahí, le dije, vos tenés que hacer mis discos. Sí, sí, quédate tranquilo.
¿Es el único hijo que tenés?
No, yo tuve 5 hijos.
Ah, mira vos.
Claro, yo tuve 3 hijos con mi primer matrimonio, que después enviudo. Me vuelvo a casar y tengo 2 más. Entonces tuve un varón y 2 nenas. Me volví a casar y tuve un varón y una nena. El primer varón se me fue, periodista él.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Bueno, tuvo revista, como por ejemplo la revista Alegría, era la de él.
¿Revista?
Alegría, era una revista que tenía mucho que ver con la música tropical y todas esas cosas. Él siendo un rockero a morir, ¿no? Él creció dentro inmediatamente de pibe se metió en el periodismo. Es increíble. Entró como cadete así en esas empresas que de un diario conocido que no me puedo acordar ahora,
Tiempo Argentino, Convicción.
No, más para acá. A ver, bueno, no importa.
Clarín, no. Nación, Prensa, Popular, Crónica.
No, en su momento el señor tenía medios, pero no me acuerdo.
Bueno, no importa.
Arrancó ahí, después empezó a escribir, después empezó a hacer producciones directas, después se puso su editorial, su revista, tuvo un par de revistas, después estuvo manejándole la revista La Maga también.
La Maga, claro.
Sí, sí, sí. Muy del palo del periodismo, era miembro de APTRA. Bueno, y un día con 44 años, tomó una medicación que él no sabía, ni nosotros tampoco. Él tenía su vida, su mujer, todo, y nos veíamos 1 o 2 veces por semana. Y él no sabía que era alérgico y lo mató, lo dejó. 10 meses lo tuve en coma, y bueno, se me fue. Pero
¿el nombre completo era?
Adrián Fabio Soria.
Mira.
Él, más que nada... fue uno de los tipos que me apoyó muchísimo, porque siendo tan chiquito, él me decía que, ¿por qué? Me decía, che, pa, ¿por qué no, ¿por qué no te presentás más? Si vos tocas muy bien la guitarra, ¿por qué no te presentás más tocando la guitarra? Un violero bueno también. Te digo, Alan se...
¿viste? ¿Alan es de tu segundo matrimonio?
Es de mi segundo matrimonio. Alan me dice, este pibe es una maravilla. Le digo, ¿qué pibe? Este es casi tu papá, porque le llevaba un montón. Bueno, y siempre me apoyó para que salga con los instrumentos. Y fue así, empecé a colgarme la viola, a tocar yo, salir al frente.
Sí, porque antes no tocaba la viola.
Claro, hasta que apareció Alan. Entonces me dijo, no, correte. Entonces ahora toca él toda la primera viola, ¿no?
¿Y alguno de los otros salió músico, periodista?
No, pero todos tocan.
Ah, bueno.
Todos. Todos cantan, todos tocan. Pero onda familia, nadie.
Bueno, está muy bien eso. Bueno, yo también tengo 5 hijos.
Mirá.
Del primer y del segundo matrimonio.
Wow, impresionante.
Qué cosa, ¿no?
Wow.
Es increíble.
Vinimos a poblar la pampa, como decía.
Sí, claro. No sé, porque era algo... A mí me encantaba tener hijos. Y me faltó, por cuestiones de tiempo, y ya que había pasado el tiempo de tener chicos, yo quería tener un hijo del siglo XXI.
Claro, mirá.
Pero mi mujer no quiso saber nada, ya estaba, me dijo.
Wow.
Pero yo hubiera querido con todas las ganas, ¿eh?
No, yo como una nieta tengo del siglo XXI. Sería mi sexta nieto. Porque todos tuvieron hijos. Y no tenés que ver cuando nos juntamos todos, parecemos los Campanelli, ¿no?
Vos vivís acá en Capital, ¿no?
Sí, acá nomás.
Ah, qué suerte.
A 3 cuadras.
Está bien la radio bien ubicada para
que... De primera.
Una primera.
De primera.
Sí, pero qué lindo la familia, porque yo tengo 2 en Italia ahora. Y voy seguido a verlos porque los extraño. Porque eran todos hacíamos, viste, íbamos a la cancha juntos.
Claro.
Yo en una época se me había dado por coleccionar autos, llevábamos los autos a la Expo Clásica, acá, allá, viste esas cosas.
Sí.
Y al irse ellos, yo, viste, los 2 varones, el más grande vive en Buenos Aires, ya, viste, es como que uno se siente, le falta algo.
Sí, sí, se extraña mucho eso.
Se extraña mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, digamos que la generación nuestra fue muy afectiva.
Sí.
Muy afectiva, porque nos criamos, nuestras familias eran así, muy, muy... Toda familia que tenía ascendencia europea en general era muy así, de los chicos con la madre, los padres todos juntos, los fines de semana, y si es posible, viajaban juntos, ¿no? Yo recuerdo cosas de loco. Por ejemplo, un tío mío tenía un colectivo en la línea 60 y cada año que lo cambiaba lo iba a ablandar. En aquella época se ablandaba.
Se ablandaban, claro.
Bueno, subíamos toda la familia, eran los Tedesco, los Soria, los Ávila, todo arriba del colectivo, nos íbamos todo camino a la costa, cuando no había rutas, no, olvídate. Eso no te lo puedes olvidar, eso es una cosa que te quedó muy prendida. Entonces, de ahí viene todo el contenido afectivo que uno tiene, ¿verdad?
Totalmente. Vos sabés que no hace mucho estuvo Mercedes Spinetta.
Ah, Spinetta.
Que es escritora, es la prima hermana de, de Flaco Spinetta.
De Luis Alberto.
Y el padre de ella trabajaba en una librería, creo, no sé, era muy conocida la librería. Y en el fondo de esa librería, los sábados y domingos, los domingos, se juntaban con el papá Santiago, que era su tío, con el Flaco. También una familia muy unida.
Sí, sí.
Muy unida.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Era muy habitual eso en esa época.
Pero ¿cómo? Yo recuerdo los primeros ensayos de con el Flaco cuando estaban armando el Almendra, que ya tenían para grabar y todo, porque yo era amigo. Es más, el que fue representante después fue mi representante antes. Entonces era común que yo vaya...
¿Quién era? ¿Martínez, no?
Horacio Martínez.
¿El Gordo Martínez?
Sí, sí, sí.
Claro, el Gordo.
Pasar una tarde en un ensayo ahí era como la casa mía. Entonces vos llegabas, estaba la madre, ya había preparado tortas, masitas, tartas enormes. Nos sentábamos a tocar, a zapar y qué sé yo, y después venían los chicos y ensayábamos. Y todos disfrutábamos de ese grupo que recién estaba formado y que ya te lo veías venir. Era una maravilla, la verdad, una maravilla. Con el Flaco a la cabeza, que bueno, para mí fue un genio y bueno, otro que queda en la historia, no lo dudes.
Para mí, tal vez sea uno de los más, de lo que tiene que ver con su género, de los más importantes de Argentina,
sí, sí,
de
sí,
la historia
sí.
musical.
Sí, sí, sí,
sí. Yo ayer que veía que le habían dado a Charlie el Conex de Brillante, y no sé si... A ver, Charlie es otra onda musical.
Sí, por suerte son diferentes.
Sí, como dijiste vos al principio.
Sí, sí, sí.
No se repite en Argentina, no hay 2 iguales.
No, no. Eso nos pasa a los argentinos. Eso es muy bueno. No. Esos son... Yo siempre digo que son tan únicos que rompieron el molde, porque no puede ser, ¿no? Que no aparezca otra cosa así, de ese nivel, de esa categoría.
Y con esa mente, ¿no?
Con esa mente, tanto mensaje. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y nada, es eso. Son íntegros, son tan, 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 ¿cómo es que se dice? Auténticos, que lo pueden transmitir en una música, y eso es una cosa muy difícil.
Única, es única, claro. Es única, sí, aparte...
Con ese nivel, ¿no?
Charlie también es un tipo muy talentoso.
No, para mí
muy
es...
talentoso. A mí me empezó a gustar después de Sui Generis, Charlie.
Sí.
Es más, tengo una foto en el 75, cuando hacía audiencia, que vino Charlie a la radio, vino él solo, ¿no? Y ahí me empezó a convencer Charlie, que estaba a punto de hacer Adiós Sui Generis.
Claro.
Y después, bueno... Yo creo que deja una obra, tiene una obra importante.
Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Además, sí. Como integrante, inclusive, de grupos, porque sí. La armó, desarmó, y todos ellos, ¿viste? El Flaco Spinetta también, David Lebón también, armaron, desarmaron, y todo fue golpazos, todo fue grandes éxitos.
Sí, bueno, como Los Redondos también, que dejaron...
Sin duda.
La verdad que... creo que vos más o menos andás por esa convocatoria de gente.
Yo te digo...
Porque vos convocabas mucha gente.
Yo te digo que para mí Los Redondos, con perdón de todos mis amigos del rock, es la mejor banda de rock and roll que escuché en la Argentina.
Te doy la mano.
¿Cómo no?
para mí también.
No.
No me canso de escuchar Los
Incomparable. Porque sí. Además tocaban así arriba del escenario, ojo. Entonces, desde el batero, el bajista, el guitarrista... La onda que emitía, había un feedback en el público, era inmediata, más allá de la difusión que podrían haber tenido de sus canciones. Ellos en el escenario eran el mejor grupo que vi en mi vida.
Sí, yo coincido.
Impresionante.
Y los discos suenan igual que el vivo era igual que el disco.
Claro, igual. Y la cabeza del indio, ni hablar.
Aparte, un talento impresionante.
Sí.
Bueno, ellos, yo me acuerdo cuando comenzaron, que empezaron en La Plata.
Sí, claro.
Diplodocum, sí. Que ahí estaba metido Isa Portugués, metido en ese
momento. Claro, Isa.
Claro, y estaba el hermano de Sky Bellison.
Claro.
El hermano.
Qué lindo eso.
Isa tiene un hermano en Inglaterra que es violinista, es el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Londres.
No sabía eso.
Sí, son gente de la música de muchos años.
Upa, mira.
Pero sí, lo que decís, yo Redondos para mí me pongo de pie.
No, es impresionante.
Una
bueno, ahí están, los seguimos disfrutando. Ellos van a quedar ahí por siempre, no hay duda.
Está bien, pero lo bueno es saber, porque antes también había una división, los que escuchaban a Papo y los que no escuchaban a Papo y que escuchaban...
Es que somos los reyes de las brechas.
¡Claro!
Y
¿a vos te gustaba Papo?
Sí, a mí me gustaba, pero me gustaba él. El personaje Papo era una cosa maravillosa. Yo te conté que Papo me vino a ver una vez a buscarme, un día me cae.
Contala, que no, no la recuerdo.
Recuerdo, Alan era chiquito, tendría 9 años. Toca en el timbre de mi casa y le digo, ¿quién es? Baja, nene. Y no hay otro que pueda hablar así. Y digo, ahí voy. Bueno, hablo con él y me dice, mira, yo tengo que... hacer un par de salidas, voy a tocar, qué sé yo, pero voy a armar algo. Ah, ok, le digo. Me dice, ¿vos qué vas a hacer? Le digo, mira, yo tengo una gira que presumiblemente va a durar 2 meses, quizás más. Ah, bueno, no importa, cuando venís hablamos, qué sé yo. Le digo, ¿cuál es la onda? Decime, quiero armar una banda de rock con vos. Y yo dije, o estás loco... O te tengo que amar por toda la vida, porque para mí que me gustaba el sonido de él, el personaje que era él, y un tipo que era preocupadito de verdad, no era su pibe que agarró la viola, bueno, ya está, listo, no toco más. No, era un tipo que estaba con la viola todo el día encima y tenía sus dos pasiones, que eran los fierros y la guitarra. Y demostró tanta cosa que le tapó la boca a muchos, ¿no? A muchísimos. Que lo ladeaban un poquito porque no era ese rock que todos querían consumir en ese momento. Pero tenía tanta sinceridad que me divertía. Vos lo has visto en varios programas, la locura que...
Era bravísimo. Hay un reel de cuando se encuentra con un DJ en un programa.
Sí, ¿qué tocás vos?
Bueno, yo toco. Vos no tocás nada. Impresionante, ¿eh?
Sí,
hay cosas que uno se impresiona, pero bueno.
Pero vos me preguntaste por si me gustaba. A mí me gustaron todos los músicos argentinos.
A mí me gustaba Papo,
tenían, todos tenían chapa de propia, ¿entendés? Vos lo ves tocar a que recién lo nombraba la gente de Manal, a Claudio. Claudio Babis tiene un sello, en la mano.
Marca, primera marca.
¿Entendés?
Ah, sí.
Bueno, lo mismo que Papo.
Tuvo hace poquito.
Bellinson. Los tipos que vos tocan la guitarra hacen guac y ya sabes quién es.
Claro.
Porque no es una cuestión de sonido, es una cuestión de dedos, de toque, de gusto. ¿Entendés?
Grandísimos guitarristas. Oh. Tanto Bellinson como... Bueno, Franco Spinetta era un buen violero también.
Sí.
Pero
sí.
Creo que ahí en eso se puede anotar entre los primeros Papo.
Ahí hay...
Papo era un muy buen violero.
Hay como para hacer varios podios.
Sí. Sí. Un día le digo a Gaby, que había salido una lista de guitarristas, le hablo a España, digo, Claudio, salió una lista del primero Brian May. No puede ser, me dice. Sí, Claudio. Y le mandé el recorte de la revista. Estaba muy enojado. Muy enojado. Es buen guitarrista, May.
Bueno. Sí, sobre todo gran autodidacta en todo lo que quieras decir. Porque él inclusive hacía su propia viola y todo.
Claro, claro.
Armaba todo.
Impresionante. Y bueno, el 31 te fue bien entonces.
Sí, sold out, de entrada.
¿Y fuiste al Festival de San Pedro también?
Fuimos también.
¿Qué tal estuvo?
Tremendo. Yo toqué ese día, había 25.000 personas, el sábado de la noche.
¿Pelvis también estuvo?
Estuvo Pelvis. Grandes abrazos. Me divierto mucho con ellos, porque nos conocemos de que
con Ronnie.
Casi gateamos. Sí,
claro.
Sí, éramos muy pibes. Otro rockabilly fuerte, ¿ves? Ahí tenés, esa banda grosa. Bueno, fue un día espectacular, yo cerré ahí. Y ahora el 19 de diciembre estoy en Café Berlín.
Ah, qué lindo lugar.
Que les digo a la gente que se apure porque ya está la mitad vendida.
Voy a pedir una para prensa.
Sí.
No te vi este año todavía.
Pero cómo no, no tenés ni que pedirla. Simplemente me decís voy y listo, se terminó.
Me encanta verte como tocas. Y aparte, bueno, con Ronnie somos del mismo barrio, ¿sabías vos?
No.
De Villa Bosch.
Sí, Villa Bosch.
Claro, viajábamos junto en el tren con Adrián, el hermano. Bueno, y en la época yo viajaba mucho con León Gieco, que vivía en Palomar.
Claro.
Y los Arcoíris son de Palomar también.
Sí, qué banda.
Hay muchos músicos ahí.
Sí.
Teníamos un batera que estaba en Ave Rock, que se suicidó, después se quiso suicidar, quedó muy mal, Dadian Togno, por ahí lo conoces.
Sí, cómo no. Un
gran baterista que falleció. Sí, muchos músicos en esa zona, muchos músicos.
Sí. Toda la zona esa dio grandes músicos. Inclusive, creo que todo el entorno de la provincia de Buenos Aires ha dado grandes músicos.
Sí.
Tanto la zona norte como la zona sur.
Bueno, Johnny, la verdad que da para otro capítulo, porque, como dice, viste, eso, el tiempo es tirano, viste, que frases que no se usan más, ¿no?
Sí.
Pero qué lindo hablar de todo, de la vida, de la música, y yo, te digo, yo me levanto escuchando música.
Muy bien.
Todo el día, y ahora empecé, que tengo un poquitito más de tiempo, a usar los vinilos.
Claro.
Tengo muchos vinilos, me gusta más el sonido del vinilo.
Hay un gran renacer de los vinilos.
Que está muy caro, lo único.
Bueno, en el 20, perdón. En el 2020 se editaron Rock del Tontón en vinilo.
Sí.
Y ¡brum! Voló. Ahora me llamaron de la compañía, me dice que lo van a volver a reeditar porque ya tienen pedido de nuevo. Así que para mí es un orgullo total. La calidad del vinilo es imparable.
El sonido del vinilo es único. Muchas gracias, Johnny.
No, gracias a vos por la invitación, a tus órdenes y nada. Te espero el 19
seguimos
de diciembre.
Seguimos hablando. 19 de diciembre en Café Berlín.
Café Berlín.
¿Dónde queda Café Berlín?
Avenida San Martín, 6.000 y pico.
Bueno, más o menos, para que la gente se ubique. Señores, con la operación técnica de Nico Giancaglini, la producción de la señora Viviana del Río, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.